Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Tensión en Ecuador por apretado resultado electoral. Organización de Estados Americanos incrementa presión sobre Venezuela. Contrarreloj, organismos humanitarios en Colombia buscan sobrevivientes de enorme tragedia. Ataque terrorista sacude a Rusia. ¿Y cómo crear moda con botellas viejas?
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Nuevo tira y afloje en el seno de la Organización de Estados Americanos, en el que parece ser un intento de boicot liderado por Venezuela, fue suspendido esta mañana el Consejo Permanente Extraordinario convocado para analizar la crisis en ese país. Pero no todo está perdido, según las 20 naciones que apoyaron la resolución de la semana anterior para exigir elecciones en Venezuela. En la sede del organismo le preguntamos a Verónica Valderas Iglesias qué fue lo que sucedió, Verónica.
Hola, Lina. Pues efectivamente ha sido un día bastante agitado aquí en la sede de la OEA. Lo que hemos visto después de la suspensión del embajador de Bolivia de esta sesión extraordinaria, pues ha sido una reunión de varios de los embajadores de 20 países realmente que han tratado de presionar para que se analice la situación en Venezuela. Lo que ellos están buscando es condenar lo que ocurrió en Caracas cuando el Tribunal Supremo de Justicia decidió pues apropiarse de las competencias de la Asamblea Nacional y también quitar la inmunidad a los parlamentarios. Ahora, lo que ocurrió también durante esta mañana aquí tan tensa, de tanta incertidumbre en la OEA, fue que se decidió jurídicamente darle la presidencia a Honduras para llevar a cabo esta sesión extraordinaria que se había suspendido. Lo que estamos viendo ahorita es bastantes movimientos de los embajadores. Por ejemplo, hablamos con el embajador de México, el señor Luis Alfonso de Alba, que decía que es una gran preocupación lo que está sucediendo. Y también hablamos con el embajador de Colombia, el señor Andrés González Díaz, y esto fue lo que nos comentó.
La mañana de hoy el presidente del Consejo Permanente suspendió la sesión. Consideramos que esta es una decisión inaceptable, que no se sujeta a las normas que rigen a esta organización. Y en consecuencia, todos los países que hemos solicitado esta convocatoria, vamos a insistir de manera vehemente y con sujeción a la normatividad para que se realice esta sesión del Consejo Extraordinario y de esa manera pueda adelantarse el debate que corresponde a la valoración de la situación en la hermana República de Venezuela.
Verónica, ¿hubo o no reunión formal finalmente?
Bueno, va a haber una reunión formal ahora, la sesión extraordinaria ya va a ir adelante, en donde, bueno, los embajadores van a discutir qué medidas van a poder implementar para presionar al gobierno de Nicolás Maduro a que restablezca la democracia en ese país. Vamos a ver ahora cómo va a responder Bolivia, porque hasta el momento pues no sabemos si está o no está de acuerdo, quién más se va a presentar. Una aparición realmente bastante notable fuera de la canciller de Argentina, a quien le pedimos hablar, y vamos a tenerlos muy pendientes en las redes sociales de qué es lo que nos comenta, por qué llegó aquí a la Organización de los Estados Americanos.
Verónica, sí. Mientras esto se discute en Washington, en Venezuela, ¿qué camino han tomado los diputados? Rápidamente, por favor.
Bueno, pues efectivamente nosotros estuvimos hablando con algunos de los manifestantes venezolanos que radican aquí en Estados Unidos. Ellos hablaban de estos esfuerzos que se van a empezar el día de mañana en la Asamblea Nacional de los legisladores, que van a tratar de destituir a los magisterios que trataron de asumir esos poderes de la Asamblea Legislativa, Lina.
Verónica, muchas gracias. Seguimos muy de cerca la evolución de esta discusión al interior de la OEA, que una vez más es escenario de los intentos de Venezuela para frenar la rendición de cuentas que cada vez más países esperan de la administración Maduro. Entre tanto, en entrevista con La Voz de América, el último embajador pleno que Estados Unidos tuvo en Caracas, Patrick Dougherty, aseguró que el país debe seguir sumando aliados en la OEA para ejercer presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro hasta que nuevas elecciones sean convocadas.
Organizaciones humanitarias internacionales, gobiernos y ciudadanos en el continente americano observan cómo la situación política en Venezuela continúa deteriorándose. Vía Skype, el ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, Patrick D. Dury, expulsado del país caribeño en 2009 por el entonces presidente Hugo Chávez, resalta que la crisis actual del país tiene muchos años durante los cuales el Ejecutivo ha progresado en su deseo de controlar toda la rama del gobierno.
Los chavistas, los bolivarianos, han dicho en repetidas veces, ocasiones, de que no están anuente prácticamente bajo ninguna circunstancia de ceder el poder.
Según expertos en Washington, el rol de Estados Unidos es crítico en la solución de la crisis en Venezuela. Según Michael Shifter, de Diálogo Interamericano, la situación por la que atraviesan los venezolanos afecta a toda Latinoamérica de manera comercial, política y socioeconómica.
Es una situación muy volátil en Venezuela y por eso los países están tratando de evitar los peores escenarios. Entonces hay temas en cuanto a seguridad, en cuanto a migración.
Presionado por la oposición y las críticas internacionales, el presidente de Venezuela pidió el retiro de la orden de la Corte Suprema de Justicia sobre el legislativo. Pero el ambiente de inestabilidad que se vive en el país, señalan los expertos, solo hacen más grande la necesidad del mandatario de conseguir países aliados en la región.
Cuba ha sido desde hace años un fiel aliado y socio de los chavistas y del gobierno de Venezuela. Lo que es cierto es que tiene una cierta influencia.
Por su parte, Michael Shifter dice que hay que esperar a ver hasta qué punto el gobierno de Venezuela estaría dispuesto a aceptar un calendario electoral, ya que, según encuestas, no ganaría debido a la baja popularidad con la que cuenta el actual mandatario. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
El Departamento de Estado de Estados Unidos sigue de cerca la evolución de los resultados tras la elección presidencial de Ecuador. El apretado resultado oficial que dio el Consejo Electoral del país le dio la ventaja al candidato oficialista, Lenín Moreno. En las toldas del opositor Guillermo Lasso hay descontento, traducido en protestas y en denuncias como las que rodean al consulado de Miami.
Tras el escrutinio de los votos en las elecciones presidenciales de Ecuador, que dan por triunfador al candidato oficialista Lenín Moreno, dirigentes opositores a ese gobierno en Estados Unidos estiman que se produjo fraude en la segunda vuelta comicial.
5:30 de la tarde, los datos del CNE mostraban a Guillermo Lasso como el ganador absoluto, con una diferencia como de 7 puntos. De pronto, se cae el sistema.
El dirigente político ecuatoriano Carlos Sabando dijo que al restablecerse la plataforma, la información era distinta.
Ya estaba el candidato de Correa, el señor Lenín Moreno, adelante en la encuesta con 2 puntos. Yo pienso que es el momento de hacer un llamado, no solamente en Ecuador, a los ciudadanos que salgan a las calles a rodear el CNE, sino a toda Latinoamérica, la OEA.
Por otra parte, la votación en Florida se ejerció en medio de controversia política. La policía debió acudir al centro electoral en Miami para calmar los ánimos. Los gritos en contra del gobierno de Rafael Correa a las puertas de la instalación comicial ameritaron la presencia de uniformados. Pero horas antes, uno de los electores grabó en video al cónsul de esa nación en Florida, Eduardo Rivadeneira, tomando por la fuerza una de las cajas con material comicial antes del inicio de la jornada electoral. El diplomático explicó sus razones por esa acción.
Ingresaron 40 personas de la asociación política Suma, creo, y se apoderaron de todas las mesas electorales. Yo cogí la caja de cada mesa y la puse a hablar un recaudo, mesa por mesa, se las arranché de las manos, prácticamente de verdad, y lo haría de nuevo para salvaguardar la democracia de mi país.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, democracia más allá de las urnas y el enfrentamiento político por un escaño en la Corte Suprema de Estados Unidos.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a...
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En medio de la incertidumbre, los habitantes de Mocoa, en Colombia, siguen enfrentando su tragedia. Grandes cantidades de lodo aún dificultan las labores de rescate y la escasez de servicios públicos agravan el panorama de la tragedia.
Los testimonios de la tragedia que embarga a Colombia tras la avalancha que destruyó parte de la ciudad de Mocoa trajeron a la memoria de los colombianos la tragedia de Armero.
Estábamos acostados juntos, dormidos, profundamente dormidos. Cuando yo sentí fue que pulondrón se llevó la casa, todo, se la cargó toda la casa. Lo cogí a mi bebé del brazo, avancé unos 400 metros con él. De ahí me golpearon mucho las piedras, los palos. Una de esas piedras me golpeó esa parte donde casi quedó inconsciente. Ahí fue donde solté a mi bebé. Cuando ya recuperé otra vez la conciencia, no lo tenía.
Las rocas que cayeron en esta oportunidad alcanzaban hasta las copas de los árboles porque, según testimonios de algunos sobrevivientes, hasta allí han encontrado víctimas mortales, los socorristas. La cifra de muertos supera las 250 personas y miles quedaron sin hogar.
La casa se desapareció. Donde estaba mi papá, mi mamá, mis sobrinos, hermanos. Todos no se murieron, pero unos están heridos. Tenemos 3 que ya aparecieron muertos y hay 6 desaparecidos.
Prioridad de las autoridades sigue siendo, aún 3 días después de la tragedia, la búsqueda y el rescate de posibles sobrevivientes.
Por eso el sistema sigue funcionando y hasta que no tengamos hasta la última persona identificada, pues no vamos a parar.
Pero hacer frente a una de las peores consecuencias de la tragedia, la de los niños huérfanos, es también parte de la tarea emprendida por el gobierno colombiano.
Infortunadamente, 43 niños ya identificados que murieron. Unos 22 o 23 han sido remitidos a los hospitales y otro aspecto de los niños que nos interesa muchísimo resolver lo más pronto posible son todos aquellos niños que no encuentran a sus padres.
Campañas de recolección de fondos para ayudar a los damnificados se extienden por todas las embajadas de Colombia alrededor del mundo. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Con la llegada de las nuevas generaciones habilitadas para ejercer el derecho al voto, organizaciones civiles buscan canales alternativos para incentivar a los jóvenes a participar en procesos democráticos más allá de las urnas.
La organización Voto Latino ha entendido que promover la participación en las urnas entre la gente joven significa usar el lenguaje de las nuevas generaciones. Para María Teresa Kumar, presidenta de la organización, no se trata de crear publicidad electoral semanas antes de unas elecciones, sino de fomentar el diálogo político y la interacción entre los ciudadanos continuamente. Para ello, la herramienta clave es Internet.
Nosotros hicimos esa app que se llama VoterPal y es el sentido que uno la puede usar, la puede bajar y puedes empezar a escribir a todo el mundo en esta conferencia y puedes ver cuánta gente está escribiendo y, más importante, después puedes ir y decir, ¿sabes qué? No votaste o no has ido todavía a las urnas, te voy a mandar otro mensaje.
Voto Latino también promueve conversaciones con la nueva generación de activistas políticos que hacen uso de las redes sociales. La activista de origen mexicano Alexis Moncada tiene casi 200.000 seguidores en su cuenta de Twitter Feminist Culture. Otra activista, Duanette Rayom, representa las nuevas voces de la cultura nativa americana a través de Instagram.
Mi trabajo como activista es dar a conocer la cultura y los problemas de la comunidad nativa americana.
Según Rayom, las redes sociales juegan un papel clave en la distribución mediática.
Las redes sociales esparcen la voz mucho más rápido. Si estuviéramos en los 70 u 80, llevaría meses distribuir nuestros mensajes.
Kwame Rose, activista habitual en conferencias universitarias y publicaciones, también hace uso de las redes sociales para alzar la voz de la comunidad afroamericana.
El encanto de nuestra generación es que estamos cuestionando todas las normas y zonas de confort del país y para ello usamos la tecnología. Cuanto más innovadoras sean las tecnologías, más innovadoras serán nuestras voces.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Entre grandes cuestionamientos demócratas, comenzó este lunes el proceso de votación para confirmar al nominado del presidente Donald Trump a magistrado de la Corte Suprema, Neil Gorsuch. Aunque la bancada minoritaria demócrata amenaza con interponerse en el camino del nominado, los republicanos están dispuestos a acudir a un cambio de reglas para asegurar la confirmación del juez.
Como partido mayoritario, los republicanos de la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado tienen los votos necesarios para aprobar la elección del juez Neil Gorsuch como magistrado de la Corte Suprema.
No puedo prometer cómo dictaminaría en un caso en particular.
Más de 30 demócratas se oponen a la confirmación de Gorsuch, cuyas calificaciones judiciales no están en duda, pero cuyas respuestas a preguntas en su audiencia de confirmación profundizaron los recelos de los demócratas acerca de sus tendencias conservadoras.
El juez Gorsuch debía convencerme de que no se uniría al grupo de designados republicanos que ha extendido inexorablemente la ley para beneficiar a los partidarios y corporaciones republicanas a expensas de todos los demás.
Al llegar el número de demócratas que se oponen a Gorsuch a 41, pueden bloquear la nominación a través de una maniobra obstruccionista conocida como filibuster, que requiere una mayoría de 3/5 para llegar a una votación final en el Senado, que cuenta con 100 miembros.
Entonces, ¿qué son todas estas quejas? Perdieron la elección. Ellos sabían que esto iba a hacer gran cosa si ganaban. Los republicanos muy bien tendrían que ir con quien ellos eligieron. Pero el presidente Trump ganó las elecciones y tiene derecho a elegir quién debe ir a la Corte Suprema.
El año pasado, los republicanos se negaron a considerar al candidato del presidente Barack Obama para la Corte Suprema, el juez Merrick Garland.
A ningún candidato de la Corte Suprema se le ha negado una audiencia y una votación. Bueno, hasta el juez Garland.
Los demócratas advierten que no se pueden cambiar las reglas, como lo pretenden hacer los republicanos, con lo que se ha llamado la opción nuclear. Pero fueron los mismos demócratas quienes anteriormente cambiaron las reglas del Senado para todos los nominados que no fueran para la Corte Suprema, cuando controlaban la Cámara Alta en 2013. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
En breve, el terror sacude a San Petersburgo y las nuevas estrellas de televisión de la tercera edad.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Víctimas mortales y 39 heridos fue el balance oficial entregado por las autoridades rusas tras el ataque registrado el lunes en la mañana en el metro de San Petersburgo. La fiscal de la segunda ciudad más importante de Rusia catalogó el hecho como un ataque terrorista. La explosión se produjo cuando un artefacto dejado entre dos estaciones fue detonado. Las autoridades encontraron un segundo dispositivo que fue desactivado a tiempo, evitando una tragedia de mayores proporciones. Una comunidad para la tercera edad en el estado de Maryland ofrece carreras en televisión a sus residentes. La participación en este programa beneficia no solo a los participantes, sino a toda la comunidad.
Hello. I'm Stephen Schimpf.
Hola, soy Stephen Schimpf, médico jubilado. Quiero hablarles del gluten.
Tendencias en medicina es presentado por Stephen Schimpf, antiguo jefe del Centro Médico de la Universidad de Maryland.
Let's go inside.
El programa trata temas de nutrición y geriatría, entre otros.
How our bodies age, the actual physiology.
Tratamos el cuerpo, su fisiología y cómo mantenernos saludables.
Growing up the way you did.
Quienes ven el programa se identifican con él y los temas tratados.
If I go look in the mirror, I see a person who's older than I think I am.
Si me miro al espejo, veo a un hombre mayor de lo que creo ser. No me siento tan viejo.
Stephen, what is the next program that we're going to be doing here?
When I have residents involved in television production.
Esta es la verdadera televisión pública, pues los participantes dan voz a muchos temas desde una perspectiva diferente a la nuestra.
I can't remember the name of the cat food.
Y es que estos temas varían ampliamente, señala el administrador de la comunidad.
Por ejemplo, hay un programa sobre nuestras mascotas, que es uno de los temas más importantes en la comunidad. Otro en donde exhibimos los departamentos de los residentes. Hay programas de jardinería y mucho más.
Entre ellos, un programa producido por una trabajadora social retirada que vive en Charlestown.
Me apasiona viajar, así que llevo una cámara cuando viajo. Aún estoy aprendiendo a enfocarla y mantenerla estable.
La administradora sostiene que la programación plasma la filosofía de esta comunidad de jubilados.
Nuestros residentes no vienen aquí a que los cuidemos, vienen a vivir plenamente y a florecer. Si bien tenemos algunos que requieren de cuidado especial y no pueden salir, estos programas de televisión los hacen partícipes de la comunidad.
Es así como el canal 972 mantiene a estos jóvenes de espíritu conectados y viviendo activamente. Gilberto Cabrera, Voz de América.
En segundos, las sorpresas de las células madre. Y una moda que no incomoda al medio ambiente.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
$300 millones de personas en el mundo padecen depresión, según la Organización Mundial de la Salud. Este mal es la principal causa de discapacidad y una de las principales causas de mortalidad en el planeta. En el peor de los casos, la depresión puede llevar al suicidio. Científicos de Cambridge utilizan células madre para cultivar un embrión muy parecido al del ratón. El procedimiento es considerado como un avance para las investigaciones sobre las primeras etapas del embarazo humano.
A la derecha, el embrión de un ratón. A la izquierda, una copia artificial que crece en el laboratorio. Su estructura sintética es muy similar a la estructura real, aunque es el producto de apenas dos de los tres diversos tipos de células madre que la naturaleza necesita. La profesora Magdalena Czernicka-Goetz dice que aunque se sabía que las células madre interactúan entre sí, el alcance de esa asociación fue una sorpresa para los investigadores.
Estábamos increíblemente sorprendidos cuando descubrimos que esas células madre, al ponerlas en contacto con otro tipo de células madre, se pueden autoensamblar rápida y perfectamente después de 3 días de convivencia. Las células están recibiendo la información correcta de lo que deben llegar a ser.
El equipo subraya, sin embargo, que su avance no puede convertirse en un feto saludable y alertó que la investigación también puede culminar con el crecimiento de células humanas profundamente perturbadoras.
En primer lugar, no generamos esas estructuras con células humanas, sino con células de ratón, y ni siquiera planeamos generar ratones artificiales en el laboratorio. Es imposible.
El descubrimiento, en cambio, puede significar menos embriones de ratón o humanos necesarios para la investigación y podría ayudar a explicar por qué tantos embarazos humanos fallan en esta etapa temprana de desarrollo. Henry Llanos, Voz de América.
Una empresa de San Francisco decidió apoyar la sostenibilidad ambiental y recibe significativas ganancias. La idea nació de la creación de una línea de zapatos para mujer fabricados con botellas de agua recicladas.
Este es un roti, y esto es lo que un roti parece antes de ser transformado en calzado de moda. Según Stephen Hawthornwaite, la idea de desarrollar una línea de zapatos de mujer con botellas de agua recicladas es iniciativa de dos hombres que, hasta hace 4 años, no sabían nada ni de zapatos ni de moda.
Lo que Roth y yo bromeamos hoy es que si habríamos sabido antes lo que sabemos ahora, nunca habríamos hecho esto. Pero lo bello es que hasta cierto punto estábamos tan profundamente comprometidos que sentimos que necesitábamos continuar.
Y al persistir, Roth Martin y su equipo desarrollaron un método para crear lo que es posiblemente el zapato más ambientalmente amigable jamás hecho.
Para nosotros se trata de adaptar los residuos reciclados que nos llegan en forma de botellas plásticas de agua. Esterilizamos las botellas, las lavamos en caliente, las ponemos en forma de escamas y luego las extrudimos en una fibra de filamento muy suave.
Esas fibras se introducen en una máquina tejedora 3D, guiada por algoritmos informáticos diseñados para minimizar el desperdicio durante el montaje del zapato. Llevando el tema ecológico un paso más allá, el tejido de punta y la plantilla se unen a una suela de zapato fabricada con caucho de origen no carbónico. La iniciativa de Rothys fue descubierta por la actriz Gwyneth Paltrow el año pasado. Desde entonces, el equipo ha tenido que aumentar la producción para mantenerse al día con la demanda. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El Festival de los Cerezos tuvo su máxima manifestación este fin de semana en Washington y con él nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Una vez más, la laguna que rodea el monumento en memoria de Thomas Jefferson y las riberas del río Potomac en las cercanías de la capital estadounidense sirvieron de escenario para el espectáculo natural. Les informó Lina Correa.